Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos, junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. En este día, jueves hoy día, ¿no? Sí, jueves. Iba a ser jueves todo el día, qué constatación más importante la mía. Jueves 15 de septiembre del año 2022. El día antes, ¿estamos a 15? Sí, jueves 15.
Cínico.
¿Ah?
Cínico. Oye, pero ponte de acuerdo contigo,
es que estoy...
Nico, buenos días.
Hola, Consuelo, ¿cómo estás?
Hola, Matías, ¿cómo estás?
Hola, Matías, sí, estamos bien. En un programa multidimensional. Multidimensional. No, yo tengo que confesarles que mi cuerpo está aquí. Ahora mi mente, no sé dónde está. Estoy...
Déjate llevar, Nico.
Está en el free flow, en el stop and go. ¿Viste esos términos? Tan enredado el asunto de los peajes, tanto término.
Al free flow, stop and go.
En Spanglish.
Claro.
¿Qué tiene que ver con los contratos eso? Porque tú tienes free flow, a ti te van a pagar a fin de mes, ojalá. En cambio, el stop and go, tú te aseguras que te pagan ahí.
Ahí.
Y el around the world.
Es lo que es around the world.
No, pero el stop and go, oye, no, yo no sé mucho de este tema, pero el stop and go no es que uno... no es que pasa de inmediato y te lo carga el tag, sino que igual tienes que parar y te lo carga el tag, como que la maquinita es distinta.
Sí, es cierto, ese teléfono.
Es claro, lo que pasa es que es lo que está, que es doble, que hay tag y peaje manual. Entonces tú te acercas a baja velocidad, si se abre la barrera, pasas, si no se abre la barrera, pagas.
Claro.
¿Y por qué tú dirías no abrir
la barrera?
Porque no tienes,
porque no tengas tag.
Porque
no tengas contrato.
No, o no tengas tag. Ya. O tu tag no registre problemas de pago.
Claro.
Lo
comprensible desde el punto de vista del prestador del servicio es que en su contrato original tiene uno más riesgo que el otro. Cuando tú tienes vía tag, o sea que tú llegas y pasas y algo te lo va a marcar, hay un riesgo de que tú pagues, que pagues a tiempo, que no se te acumulen deudas. Y eso, imagino, tendrá otro valor al momento de la concesión.
Claro.
Cuando tú tienes una tarifa o una estructura de negocio que cada persona va a parar y tú, cuando te paga, te reciben el billete, le levantan la barrera, tienes un 100%.
O sea, la incobrabilidad es cero.
Exacto.
La incobrabilidad es cero y en el otro caso es algo. Y ese
eso,
algo.
Por eso requería cambio.
Tiene
el
costo
de
otro. Cambio los contratos.
No era solo tecnología esto.
No,
alguien decía, pero ¿cómo ya no está el tiempo para que esté todo con tag? Sí, pero es que hay que ver si todos pagan, quiénes pagan, cuánto costo tiene el riesgo ese, etcétera.
Tú sabes que el stop and go tiene un problema. Tuve que ir anteayer a Curicó por razones familiares y a la vuelta en el peaje de Quinta, creo que es que lo están arreglando. Lo están arreglando porque están ampliándolo y probablemente poniendo free flow real, pero hay stop and go. Y había tal taco que dejaron pasar. Entonces yo pasé por una de las cabinas que tenía el detector de tag. Entonces el problema es que me sonó el tag. O sea, los que iban sin tag o que pasaron por las cabinas que no tenían el detector del tag, no pagaron. A mí sí me lo cobraron. Pero está bien, ¿eh? Si lo usé en la carretera, si no reclamo por eso, pero fui, comillas, discriminado. Así que eso, pero como te digo...
Una vez que sientas lo que es la discriminación.
Ah, para que sientas lo que es la discriminación. Sí.
Bueno, pero el 18 ya comenzó.
Buena baradita.
En la práctica ya empezó.
Baradita, ¿no? Sí, baradita. Buena baradita.
El 18 siempre comienza el día anterior.
Sí, sí. Mire, si mañana 16 es feriado...
Ayer.
No, pero ayer, mañana es feriado.
Anoche con la inauguración de las fondas, la cueca, la cosa, la palla.
Mañana viernes es feriado, ¿no es cierto? Al ser feriado mañana, las empanadas son después del almuerzo, a la hora del almuerzo del día de las oficinas y en los lugares de trabajo. Entonces, en rigor, se trabaja hasta hoy día.
Te cuento que fue ayer, Matías.
Fueron ayer, en la
ayer,
duna.
Matías, ayer, Matías, ayer. Ayer.
En la duna fue ayer, po.
Todo el mundo. En los lugares, ayer me tocó ir a un par de... el olor a empanada que había en todos los edificios de San Jatan era impresionante. O sea, había
además,
olor a empanada.
Con el costo de la vida hay mucho más pequeño que empanada este año.
Puede ser.
Muchas
claro, gracias. Y el pequeño da más olor, dices tú, claro. Y el pequeño da más olor. Sí, no, el olor a empanada. No, eso fue ayer, Matías, ayer.
Ya, está bien.
No. Es que
Oye, pero qué bueno que hay... celebración como Dios manda después de 2 años con tanta
restricción. No hay lluvia, ¿no? No hay peligro de lluvia, que a mí siempre me da mucha angustia.
Sí, hay anunciado lluvia para el 17 y 18.
Ah, no, qué mal.
Oye, nos están dando la orden que por favor terminemos esto.
¿Por qué?
¿Por qué?
Bueno, porque la jefa
información, dice. Mucha información del tipo infraestructura y folclórico.
Sí, ¿qué más? Absolutamente. Bueno, oye, le haremos caso.
Temas. ¿Vieron al presidente Piñera anoche?
No.
Lo vi hoy día en la mañana.
Yo lo leí, no lo vi.
Yo lo leí, vi muy poquito, bueno, pero lo leí su fundamentalmente.
Silencio.
Rompió el silencio.
Dio entrevista en varios canales, creo que viene en un...
En la tercera el domingo.
Diario cercano,
domingo.
¿Verdad?
En la tercera el domingo, sí.
Tiene circulación nacional.
¿Ya? Y a ver, ¿qué cosa...? Bueno, dice que votó rechazo, como no lo habíamos visto. Claro. Dice que votó rechazo, dice que el texto era malo, que aparte de la convención, pero que el texto era malo. Describió, en una de las entrevistas dijo que... instalaba un sistema, creaba una democracia bastante caótica, dice el texto de la convención, y plantea que es muy importante la participación de expertos, ¿verdad? Bueno, también habla del gobierno, de la necesidad de la seguridad, de controlar la inflación, los desafíos del gobierno, que se aleje del proceso constitucional y que se concentre en gobernar, así que fue como un regreso en todos los temas.
Oye, yo me quedo con el tema fundamental, porque en estos días es importante esto, el que haya un compromiso por un nuevo proceso constituyente. Alguien dirá, bueno, es un desde. Bueno, pero es bueno que esos desde a veces queden claros, queden escritos, queden firmados, sí. Porque no faltará gente que se entusiasme o crea que con el 62% hay espacio para pensarse con un plebiscito de entrada, por ejemplo, si es que ha de haber un nuevo proceso o no. A juicio del expresidente o del presidente Piñera, afirmó que el nuevo proceso se está iniciando, o sea, yo lo leo como un compromiso de que debe haberlo. De hecho, él habla de cómo cree él que debiera ser, da su receta, cada uno puede dar la propia. Pero sí que a mí me parece que, por obvio, es bueno tocar ese tema.
Sí, oye, ya que entramos en ese tema, está complicado el naipe, ¿eh? De hecho, yo creo que
en se un... Sigue abriendo, ¿eh? Como,
se sigue abriendo,
como decías tú el otro día en la entrevista con Elizalde.
Sí, se sigue abriendo mucho el naipe, la cantidad de opciones son prácticamente infinitas. De hecho, hay bastantes... ¿cómo decirte? Solidaridad entre los parlamentarios en términos, por ejemplo, para descomprimir la cosa, se acepta la postergación hasta después del 18, entiendo que va al 23, de cualquier conversación, y eso queda pautado. Finalmente, el efecto de las declaraciones, yo no sé si tú estabas, Matías, cuando las comentábamos con la consola, las comentábamos de todas maneras, me acuerdo que estabas tú, el tema de las declaraciones de Camila Vallejo, de si había sido un error, si era el primer error de Camila o no, pero la verdad es que el efecto ha sido devastador en muchos aspectos, y de hecho muy criticado internamente. Y además planteaba no como un error, sino que como una decisión en función de una posición que la ministra Vallejo asume dentro del gobierno en función de su militancia. El efecto ha sido muy devastador y ha sido muy complejo, sobre todo para los parlamentarios de oposición, que reciben, me tocó estar con algunos de ellos, que reciben una cantidad de amenazas de todo tipo, desde las buenas hasta las malas. De hecho, uno de ellos me decía qué impresionante la cantidad de gente que votó por mí. Tengo que ir a reclamar el CERVEL porque he recibido más mails de gente que dice que votó por mí que los votos que obtuve, así que estoy preocupado, porque hay gente, porque son mensajes o mails que van en el tono de decir, diputado, yo que voté por usted y que lo respeto tanto, no puedo entender que ahora esté y que sea un vendido y que esté dispuesto a traicionar el compromiso que se adquirió. Claramente, cuando votamos el plebiscito dijimos que si ganaba el rechazo seguía vigente la constitución actual, ¿por qué lo está haciendo usted? Son bots, efectivamente, una cosa bien, nadie puede considerar que detrás de eso haya una realidad, pero es algo con lo que se están enfrentando. Y hay ciertos grados de solidaridad entre los parlamentarios, de entender. Alguien me decía ayer, mira, esto es lo más parecido a la presión que reciben los parlamentarios por los retiros previsionales, aquellos que votaron en contra de los retiros. Me decía, es muy parecido. Entonces, aquí hay un tratar de poner la pelota al piso y una amplia gama de opciones que van desde todas las que se les ocurran. Pero cuando así uno dice, oye, mira, la convención podría ser de tal manera, sí, ya está propuesto. Es impresionante.
Sí, creo que no. Yo también me manifiesto sorprendida. Creo que la voluntad, o sea, que la idea del gobierno de tenerlo para el 18 de septiembre era muy voluntarista, para poner rápidamente la pelota en el piso, no dejar espacio para tanta reflexión sobre las causas del rechazo. ¿Cómo?
Sí, un paréntesis, perdón. Era bastante infantil también, porque los símbolos son importantes, sí, pero en 20 años más, ¿quién se va a acordar si el acuerdo fue antes o después del 18? En cambio, en 20 años más nos vamos a acordar si es que hubo aprobación de una constitución buena o no. Entonces,
pero ojo, el símbolo, perdona, Matías.
No nos entrampemos en los símbolos, son buenos, pero
no era por el símbolo. No. Yo no lo veo como que era por un símbolo. Era para hacerlo lo antes posible y también pasemos a lo siguiente, next. Sí. Y no seguir creando espacios para que la oposición pueda aprovechar como a empezado a hacerlo en lo que es el juego político. Claro, entonces no era la belleza de tenerlo antes del 18 y qué ricos somos todos hermanos, cumbayá. Era sentar a la oposición rápido y pasemos al siguiente tema, ¿verdad? Y sacar el asunto del Parlamento y qué es lo que estamos empezando a ver finalmente la oposición, con todas las dificultades que tiene la oposición adentro también y las diferentes posiciones que hay, y ahí no es un jardín de rosas ni mucho menos.
Ahora,
pero le está creando espacios para poder negociar temas en el Parlamento, otro tipo de temas también, lo hemos visto con la tributaria, quizás lo vamos a ver con la previsional, en fin, el TPP, etcétera.
Sí, pero yo por lo que se lee a la distancia y por lo que uno puede reportear, aquí, aunque está a la distancia, hoy día es tan fácil reportear con cualquier persona, ¿no? Y con parlamentarios que te dicen de distintos sectores. Hay muchos matices, sí. Lo que dice Nicolás también es verdad. Hay miles de propuestas, se ponen ingeniosos, hagámoslo aquí, hagámoslo allá, hagámoslo después, hagámoslo con tres, con cuatro, con asesores, con... En fin, puede haber mil, pero lo central, lo nuclear, hay bastante. Y de hecho me escribe aquí una persona bien vinculada, está bastante pavimentado, el término que él mismo usa. Podemos ver qué tipo de pavimento, a qué momento, qué anchura, qué pintura, sí. Pero el pavimento desde los socialistas a la UDI está, da la impresión. Entonces eso no es menor y eso da, si tú tienes sensación de que hay esta estructura bien espesa, bien gruesa, da para poder discutir. Si nosotros tres tenemos acuerdo en algo central, no hay ni un peligro en que discutamos lo periférico, aunque importante. Porque si tuviéramos el miedo a que se rompiera lo central, yo creo que sería otro el tono. Entonces, creo que no hay que olvidar.
Lo central es convención paritaria.
Sí, sí. Primero, nueva constitución. Consuelo, primero nueva constitución.
Cierto.
Centralísimo.
No es menor, no es menor. Por eso
no es menor, toda la razón, porque hasta eso se conversa.
Por eso que las opciones, por eso que el pavimento que plantea Matías es un pavimento bien grande, porque va desde plebiscito de entrada hasta convención designada.
Claro. O sea. Me dice un ex parlamentario, porque.
Bueno, pero estamos hablando.
No, por eso no hay apuro.
Claro.
Perdón,
pero estamos con
¿cuál es tu explícame tu metáfora del pavimento? ¿Tú dices pavimento sobre lo que hay acuerdo o pavimento sobre todas las opciones posibles?
No, hay un camino trazado y pavimentado en un amplio ancho del espectro político. Luego, la señalética, la pintura, la.
¿Y cuál es el camino y el camino y cuál es el camino trazado? Nueva convención, con una convención, o sea, nueva constitución con una convención constitucional electa por la ciudadanía, paritaria, con voto obligatorio, en el plebiscito ratificatorio y un comité de expertos que estamos viendo.
Claro, ¿cómo va? Si va a ser, si va a ser vinculante o no vinculante, ¿cuántos van a ser? ¿Cuántos van a formar parte de la convención?
Hay que ver cómo están negociando, porque las estrategias de negociación, hay una que dice nada. Nada está acordado hasta que todo está acordado.
Bueno, eso
no sé
es fácil.
Si lo están haciendo de esa manera o no.
Claro. ¿Te das cuenta que es distinto el espíritu de una discusión y los márgenes que tú, la tolerancia a discutir cuando tú tienes lo central acordado, aunque sea tácitamente, que todos están hablando lo mismo? Porque si estamos a punto que se caiga todo por, que no es el caso, que se caiga todo por la borda, se vaya todo al despeñadero, hay muchísimo más cuidado en las palabras y en el uso de las cosas, en el uso de los términos y de tirantear un poquitito. Tú cuando estás en riesgo no tiranteas más de la cuenta. Sí. Puedes tirantear cuando tienes cosas estructurales bien amarradas, esa impresión da. Y habría que ver si el gobierno no tiene un incentivo distinto a apurarse. Quizás es el gobierno el más apurado, porque sin duda le impide gobernar tranquilamente con tanto ruido dando vuelta. Entonces quizás ahí hay incentivos distintos y ahí a lo mejor, si es que tropezó Camila Vallejo, tropezó con eso.
No, si Camila Vallejo no, no
la, si es que dije.
La convención
si es que
la,
alguien lo lee, ¿cómo?
La mayor parte de la gente con la que uno conversa te dice no tropezó. Pero no tropezó, fue algo relativamente premeditado. Pero el punto para mí es que, a ver, los técnicos, la gente que sabe, teóricamente los constitucionalistas, de uno u otro signo están más o menos de acuerdo y tienen claro cuál es el punto. Pero, por ejemplo, ojo, la existencia de una convención. O sea, no es un tema que vaya a haber una convención electa, es un tema que una mayoría está de acuerdo, pero hay una minoría que siente además que representa la voz del pueblo, hay una minoría que puede poner, que puede, déjenme explicarme por un segundo, que puede ponerle un rayo a la, un palo al rayo de la rueda de la bicicleta brutal. Porque tenemos un grupo, que uno lo puede identificar en republicanos desde ya, en una parte o todo el PDG, que son 9 parlamentarios, no nos perdamos, y en algunos parlamentarios de Renovación Nacional, que están en una lógica mucho más dura, no así en la UDI, que está bastante ordenada. Eso está bastante claro, que hay algunos que sí, pero hay unos minoritarios por ahora que no. ¿Cuál es el problema de los minoritarios? Que esos minoritarios en la derecha te obligan a tener a prácticamente toda la izquierda alineada. Entonces, puede llegar a ocurrir, lo decíamos, ¿te acordás, Consuelo, que lo comentábamos creo que el lunes o el martes, que de repente se caigan cosas y haya acuerdos en que finalmente los que tengan la batuta sean en la misma posición, por oposición, pero en la misma posición, el Partido Comunista y Republicano. Y no estén los votos. Esto, recordemos que aquí necesitamos 4/7 en el Parlamento para modificar la Constitución y establecer el camino que se sigue para el plebiscito, para la nueva Constitución. Entonces, de repente, por distintas razones, puede haber acuerdos entre sectores minoritarios que te traben la pelota. Ese es mi punto. Por eso digo que el spread es muy grande entre de opciones. Todo el mundo está de acuerdo que hay que haber una nueva Constitución. De ahí para adelante, yo te diría que los técnicos saben y lo tienen claro, como, y hay varias propuestas bien transversales, pero en la dura política, en la política así metro, del metro cuadrado, la cosa se puede enredar muchísimo.
¿Ustedes dicen que sin los votos del Partido Comunista, el Partido Republicano y el Partido de la Gente nos da en los 4/7?
Creo que no.
¿Esa matemática?
No, porque agregarle algunos en Renovación Nacional, y eso lo tengo absolutamente confirmado, hay una, no sé si mayoritario, pero una cantidad relevante de parlamentarios que no...
Me dicen que son 39 esa suma.
Esa suma son 39.
Sí.
No, si son 155... No, lo tengo a mano. Tengo por ahí anotado los porcentajes. Pero me aseguran que en la Cámara no dan los votos si se produce esta suma de una parte a Prodignidad, más una parte a Renovación Nacional, más el PDG, más Republicano. Ahí está la llave. Y por distintas razones puede haber este acuerdo. Eso es lo impresionante.
7.24. 8.24.
Eso.
Consuelo, usted tiene un tema que es más iluminador.
No, mi tema favorito del día. Sin duda. Operación Chacabuco.
Ya, suena eso, un complot. ¿Me tengo que esconder en alguna parte?
Suena un complot.
¿No?
Pero esto es algo que pasó en Estados Unidos. Es lo más insólito de todo. Y es entonces, la siguiente historia.
¿Esto es un texto desclasificado? ¿No? Porque suena como
operación
complot desde Estados Unidos. Operación Chacabuco desde Estados Unidos.
Chacabuco en Estados Unidos, ahí me quedé.
Ya no creen tanta expectativa, si no es para tanto, pero es una historia interesante. Ya, y queda para pensar. Que viene hoy día en el New York Times y ya la empezaron a recoger, era una exclusiva, ya la empezaron a recoger en todos lados. Operación Chacabuco es el nombre que le puso toda la gente que trabaja con el fundador y dueño de la tienda de ropa Patagonia, ¿ya? Este es un caballero de 83 años que se llama Yvon, ¿tú que eres bueno para el francés? Chouinard.
Chouinard.
Yo no sé.
Yvon Chouinard.
Sí, claro.
Es el billonario, que nunca quiso ser billonario.
Que era socio de Tompkins, ¿o no?
Chris Tompkins trabajó la mujer de Douglas Tompkins. Chris trabajó con él, fue al comienzo fue la gerenta, muy cercano Chouinard a Tompkins. De hecho, estaba en la expedición en la que muere Douglas
eso,
Tompkins.
Eso, por eso me sonaba. Tenéis toda la razón, claro.
No, muy, muy, muy cercano. La historia de Patagonia es un caso de estudio en todas las escuelas de negocios, qué sé yo, porque siempre tuvo el concepto de la responsabilidad social empresarial dentro de la compañía, siempre dando plata para conservacionismo, en fin, siempre recomendando que la gente no compre más ropa, haciendo ropa que dure mucho tiempo, y siempre teniendo este dueño que nunca pensó que la empresa iba a tener, que nunca quiso ser empresario, que nunca se imaginó que la empresa iba a crecer tanto y que él se iba a convertir en billonario. Él dice que cuando hay un billonario en el mundo es una falla de la política pública, es una policy failure, dice él. Bueno, ¿y qué sucedió? Que él tiene 83 años, viene hace mucho tiempo. ¿Cómo?
Mazzucato.
Claro, y viene hace mucho, pero lo interesante es que en el fondo él empuja otro tipo de capitalismo, ¿ya? Y era el minuto de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con la empresa? Y los obligó a todos, a toda la gente que trabaja con él, dijo, o buscan una manera de solucionar este tema porque yo me voy a morir, yo no quiero abrir la empresa a bolsa porque ahí viene la obligación de tener profits. ¿Verdad? De tener ganancias, porque esa es la obligación para los accionistas. Los accionistas quieren hacer plata cuando tú abres a bolsa una compañía. Dice, y yo no quiero que pase eso con Patagonia. Mis hijos, tiene dos hijos de 40 y tanto, tampoco quieren seguir siendo billonarios y que esto crezca eternamente. ¿Qué hacemos? Bueno, y Operación Chacabuco fue el diseño, y esto lo ha convertido en el mayor filantropista en vida en este minuto en los Estados Unidos. Creó una estructura donde dona la empresa completa y paga como 17 millones de impuestos al hacer la donación, o sea, ni siquiera le trae un beneficio tributario, y arma un sistema donde la empresa va a seguir para siempre orientada a generar ganancias, pero dando todas las ganancias para protección medioambiental. Y él ya no quiere más plata, dice que tiene suficiente plata. Sus hijos van a trabajar, pero no van a retirar ganancias, ¿ya? No retiran dividendos ni nada. Y trabajan para la nueva entidad que se va a hacer cargo de Patagonia, que en el fondo la idea es que sea con lucro, pero que todo el lucro se done.
Mira, ¿y quién van a ser los dueños, los hijos, los herederos?
Sí, crearon, es que no, al final diseñaron una estructura donde no hay dueño, es como un trust.
Sí, claro, seguramente es un trust. Que...
Sí, y esa es la operación Chacabuco.
¿Y por qué le ponen Chacabuco, sabido, no?
Porque es en el sur, pues, porque es el amor que tiene por la Patagonia. Patagonia es Patagonia.
No es por la batalla de Chacabuco, ¿eh?
Provincia de Chacabuco.
Ah, no, es por Puerto Chacabuco, en Aysén.
Sí, sí, te estoy molestando con su saber.
Ah, ya, perdón, lo literal. Tú sabes que yo soy un poco literal. Sí,
quería que llegáramos a Puerto Chacabuco. Eso es lo que.
Por Puerto Chacabuco, donde desemboca el río Cisne, ¿verdad? Y eso, su enfoque, y él es increíble leer la historia de él, si lo pueden seguir, porque anda en un auto, dice que cuando apareció en la revista Forbes como billonario, dijo, pero esto no, yo no soy, yo no tengo autos elegantes, yo ando en un auto zaparrastroso, me visto con ropa, con la misma ropa, este es un escalador, ¿ya?
El escalador, sí, subió al Fitzroy con Tompkins, me cuentan. Mm.
Exacto, entonces yo no soy así, yo no soy billonario, no me interesa ser billonario y fui como un capitalista accidental, ¿ya? Mm. Ahora, y la discusión en el artículo de New York Times era también interesante porque decía, ¿puede el capitalismo funcionar cuando el lucro no está de por medio? ¿Hasta dónde solo la vocación, porque la empresa cumpla un rol social, puede empujar a los buenos resultados de una empresa? ¿O tú finalmente necesitas que haya el incentivo por el dinero para que funcione el capitalismo? Y para que una empresa sea exitosa.
Pero lo está poniendo, ¿eh? Lo deja ahí puesto el tema del incentivo, porque en el fondo, claro, tú tienes que generar...
No hay incentivo económico para los que trabajan en la empresa.
No, para los que trabajan no.
O sea, en el trust.
Pero, claro, pero habrá algún directorio o alguien que les diga, ojo, nosotros tenemos que contribuir con utilidades a la sustentabilidad del planeta, tenemos...
Claro, no, pero de por medio cuando está el bono o cuando está... Sí. Cuando tú has puesto
Claro,
tu cuerpo en el negocio, porque claro, está.
El sistema B es bien orientado en el espíritu
super
del sistema B.
Super B, claro.
Super B.
Pero
la única rentabilidad, o el único beneficio no lo obtiene el accionista, o que la empresa no debe estar orientada únicamente a conseguir mayores beneficios económicos para el accionista, sino que para todo el entorno que rodea a las empresas. Es bastante orientado a lo B, así lo leo yo, por lo menos.
Sí. Sí. Había otro artículo, bueno, pero no tengo tiempo, se los cuento otro día. ¿O se los cuento ahora?
No cuento. Ah. En todo caso, oye, tu expresión zaparrastroso ha generado una red de aplausos en la...
Es clarísima, es muy buena.
¿Es incorrecto? ¿Lo dije?
No, muy bien, todo lo contrario.
Todos entendimos inmediatamente de qué se trata. Sí.
No sé, no le puse tanta atención. No, sobre en el fondo, ¿qué es lo que te mueve para que te vaya bien? Y había un tema a propósito de Brexit, hoy día en el Financial Times, que el nuevo ministro de Hacienda de acá, a todo esto acá el gobierno está como suspendido, 10 días, el parlamento cerrado, pura reina, para arriba, para abajo, funeral, etcétera. Se filtró que esto ya se había planteado un poco en la campaña de Liz Truss, pero el canciller quiere empujar para que la Citi vuelva a ser competitiva, sobre todo con los bancos de inversión, eliminar el límite a los bonos de los ejecutivos bancarios, en particular de banca de inversión, ¿ya? Y que hoy en día, después de la crisis subprime, hubo una normativa europea, y como el Reino Unido estaba dentro de Europa en esos tiempos, el 2014 entonces se puso un límite en que no te pueden dar un bono de más de 2 años. O sea, perdona, de dos sueldos al año. Los bonos no pueden ser superiores a 2 sueldos al año. Ahí hubo todo un tema que entonces eso llevó a que los sueldos subieran. Bueno, está lo mismo, pero estaba este límite y ahora el canciller lo quiere levantar, lo que va a ser todo un tema político, porque con el alza del costo de la vida aquí, viene un invierno muy duro, entonces que la gente con plata va a ganar más plata. Pero independiente de toda esa discusión, es cómo vas a volver, si eso te va a permitir ser más competitivo y que los ejecutivos, los cabros jóvenes no se vayan a trabajar a, que sea, Nueva York, Hong Kong, Frankfurt.
Si
bueno, Frankfurt es europeo, así que no vale, pero que vuelvan a la City, ¿ya? Y es un poco a propósito de las reflexiones, ¿trabajas más donde ganas más? ¿O depende en qué trabajes? ¿O cuál es tu vocación? ¿O qué es lo que te mueve? No sé, cosas.
Buena pregunta.
Oye, dame un segundito, ya que uno se
encuentra
en el lugar donde está y de negocios. Ayer me tocó conversar con un señor muy largo, estoy en Barcelona yo, un señor que trabajaba en una compañía de seguro, por casualidad, porque le pedí un dato y se quedó conversando de simpático nomás. Entonces me decía
¿en la
que
calle,
estaba muy...
¿sí?
Sí, estaba haciendo paso, me dijo, estoy haciendo paso, así que lo acompaño. Ya, pues,
¿qué es eso?
Me acompaño. Hace un paso cuando uno tiene que hacer 10, 15 mil pasos, la meta que cada uno se ponga al día.
Sesiones de los contadores de pasos, sí.
Claro. Yo 11 al día, un día normal en Santiago.
11 pasos, no diga que
11 mil.
No, 11, no sé.
Bueno, este señor tenía 10 mil, un poco mayor que yo.
Pero ustedes tienen la Fitbit, tienen esas cosas.
Un reloj que hay tipo
de reloj sistema. Yo tuve el Fitbit.
Ya, pero oye.
Murió.
Déjeme decir una cosa. Este señor trabajaba en la City, por así decirlo, de aquí, catalana. Este señor era una compañía de seguro. Y me decía que el drama es que ellos ven que se revierte la lógica histórica de ellos, que Barcelona era el lugar donde estaba la plata, sí, lo industrial, y Madrid era la capital, y que hoy día se dio vuelta. Y están, él decía, a mí lo que me importa es el dinero, que más allá del independentismo. Y aquí cuando se planteó el independentismo hace un par de años, que todavía está ahí dando vuelta y discutiéndose, en fin, se fueron decenas de empresas de este país, de Cataluña, de este lugar. Dejaron bancos, empresas grandes, empresas con fabricantes de industrias, se fueron de Cataluña sencillamente. Entonces, esta es la mirada de este señor. ¿De qué te sirvió tener tanto independentismo y tener tanta
si el capital
raíz política si al final lo que falta son las pelas? Falta aquí trabajo, falta empuje y se ve me decía esta la mirada de este señor que es catalán de tomo y lomo, de varias generaciones, me decía, lo que se ve es un retraso de Barcelona versus Madrid. Los incentivos se retiraron de este lugar y uno puede ver en lo bollante que está Madrid, es impresionante. Barcelona es Barcelona, tiene un montón de cosas que no digo esté deprimente, ni muchísimo menos, no, pero no pudo seguir el ritmo, y en buena parte tiene que ver con fenómenos políticos. Por eso me parece interesante.
¿Te leíste, tú que me recomiendas libros, tú te leíste Independencia? Es del año pasado igual, cerca. Es que es en Barcelona. Aprovecha, cómpratelo, anda a la central y te lo compras.
Compra dos.
Librería.
Mira.
Compra dos, está bueno. En el Raval. Es del año pasado. Es la segunda parte de un libro de Terra Alta, creo que se llama. Pero da lo mismo, se lee solo y se autoexplica.
¿Se lee solo?
Sí, se lee solo, no hay que leerse primero.
Ya.
Sí, yo voy a búscalo, te va a encantar porque es una novela policial, pero es fascinante y es sobre el poder y la corrupción en Barcelona.
Muy entretenida. Oye, yo voy a recomendar a Javier María. Usted dice que se murió el domingo Javier María, 70 años. Aspirante, muchos aspirantes al Nobel. Y me comentamos, se murió joven, pues 70 años, recontra joven.
COVID.
Yo voy a recomendar uno de sus primeros libros que es fascinante, que se llama Corazón tan Blanco, ahora que se van de fin de semana largo. Es cortito el libro, es un gran libro. Corazón tan blanco de Javier Marías que se acaba de
morir. Nunca he leído a Javier Marías.
Mañana la batalla piensa en mí también es interesante. Oye, en fin.
¿Vamos a un corte?
Vamos. ¿Tú empiezas, Matías? Te mandé las menciones.
Oye, me dice un auditor que ya salió el tercero de esa trilogía que yo les decía de Terra Alta. Pero bueno, yo me leí recién Independencia, así que vale. Ve tú cuál te lees.
Ahí hablaré con el librero a ver si me recomienda el segundo. Eco. Solo, qué sé yo.
El primero, el segundo, el tercero.
Exactamente. Y suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país, de una con la ACS, Asociación Chilena de Seguridad.
Porque todo lo que eres es fruto de tu trabajo. Cuidemos juntos lo que has logrado. Defiende tu libertad de elegir. Tus ahorros son tus ahorros. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Y si estás por pensionarte, toma la mejor decisión y elige la renta vitalicia inmediata con aumento temporal de pensión de consorcio. Obtén un monto mayor de pensión en los primeros años y luego un monto fijo en UF. Más información en consorcio.cl.
Y la artista ícono del pop español regresa a Chile, Anato Roja, Tour Volver. Este sábado 12 de noviembre en Gran Arena Monticello. Monticello puesto, te va a gustar.
Dale un upgrade a tu salud con el seguro Alemana Más Salud. Accede a cobertura en hospitalizaciones de alto costo hasta 50% de descuento en exámenes de diagnóstico ambulatorio y muchos otros beneficios. Conoce su seguro y cotízalo online en alemanaseguros.cl.
Porque un buen inversionista busca números y no palabras, decide hoy por un departamento Santolaya. No te lo pierdas, unidades con descuentos de hasta un 22%.
Oye, antes de irse, ¿alcanzo un segundo?
Dale, sí. Ya llegó.
Me dicen por interno que el caballero que Yves... que leíste tú, ¿cómo se llama, Consuelo, el apellido?
Chinar. De Patagonia.
Es cofundador con Tompkins de North Face, los dos. Son los dos cofundadores de North Face. Sí. Otra empresa.
Superempresa.
Datos. Pausa, volvemos.
Olvidarte me cuesta tanto.
La artista ícono del pop español regresa a Chile, Ana Torroja, Tour Volver. Sábado 12 de noviembre, 21 horas, Gran Arena Monticello. Entradas por topticket.cl. Ana Torroja en concierto. La entretención está aquí. Descúbrela en granarenamonticello.cl.
En Consorcio, elegir el aumento de tu pensión los primeros años es posible.
Tener una pensión que te permita vivir tranquilo es importante, pero tener la libertad de elegir una pensión de mayor monto los primeros años y en UF es lo mejor. Por eso me asesoré en Consorcio, donde encontré más de 100 años de trayectoria y un personal altamente calificado para acompañarme en el proceso de mi pensión.
En Consorcio te asesoramos para que puedas solicitar la renta vitalicia que más se acomoda a ti. Ingresa y solicita más información en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl. 2. Número de personas que se fueron a vivir juntas. 24. Número que hizo posible donde. Aprovecha departamentos con hasta 24 dividendos de regalo y muchas oportunidades para invertir hoy. Santolaya, constructora inmobiliaria. 40 años de experiencia que dan confianza y aseguran calidad. Más de 80 proyectos habitacionales construidos y más de 10.000 familias que eligieron nuestro respaldo son tu mejor aval. Santolaya. Números, no palabras, para multiplicar tu inversión. Conoce más en santolaya.cl.
De los creadores de Mita Go, hoy llega un nuevo estreno con modelos 2023 y las mejores marcas para ti. Mita Go presenta Rápido y Virtuoso 2, ahora con más beneficios para suscribirte a tu auto nuevo. Todos los trámites incluidos, cuota flexible, acumulas millas y mucho.
Papá, ya sabemos que está chocho con el auto nuevo, pero partamos y vamos al colegio que vamos a llegar tarde.
Oh, sí, perdón. Vamos, vamos. Suscríbete a tu nuevo auto 0 kilómetro con Mita Go y recorre la nueva temporada de tu vida con todos los beneficios que tenemos para ti. Disponible en todo Chile y en mitago.mita.cl.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
La experiencia y calidad del Hospital del Trabajador H. Para ti, para todos. Contamos con un equipo médico de excelencia con más de 30 especialidades y la mejor tecnología a tu alcance. Para pacientes FONASA y ISAPRE, agenda tu hora en hospitaldeltrabajador.cl. Hospital del Trabajador H. 50 años comprometidos con tu salud. Las mutualidades empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Chile y su gente. Somos los que creemos en el esfuerzo para lograr grandes cosas. Los que ahorramos para construir un mejor futuro. Los que nos levantamos día a día para sacar adelante a los nuestros y a todo Chile. Cuidemos juntos lo que hemos logrado. No solo por ti, sino también por tu familia. Defiende tu libertad de elegir. Tus ahorros son tus ahorros. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Ah, menos mal encontramos todo. Solo falta que llegue el Pancho con las carnecitas. Oye, mientras vamos arrancando el fuego.
Buena, ¿y esta nueva alarma que instalaste?
La de Verisur, me la recomendó un compañero. Me contó que cuando le entraron a la casa, el ladrón fue expulsado gracias a Cerovisión.
Sí, perfecto, la de la tele. ¿Funciona entonces?
No, apenas me contó, llamé para instalarla. Ahí llegó el Pancho, voy a abrirle.
Conoce la alarma Cerovisión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
¿Cómo desarrollar las habilidades de mi equipo? ¿Cómo fomentar el liderazgo de mi empresa? ¿Cómo...?
¡Ey! Deja las preguntas y actúa como un líder. Contrata a Mando Medio, los expertos en capacitaciones, coaching, evaluaciones y más. Conoce más en mandomedio.com.
¡Gracias, Mando Medio!
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Porque descarga y usa la aplicación Mi Inversión, realiza todas tus operaciones cuando quieras y revisa el comportamiento de tus inversiones en línea y accede a recomendaciones y alternativas de inversión. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Suscríbete a Mita Go y recorre la mejor temporada de tu vida en un 0 kilómetro con todos los trámites incluidos y muchos más beneficios para ti. Elige tu plan con el plazo kilometraje o pie flexible y disfruta además acumulando millas. Nuevos modelos 2023 ya están disponibles. Suscríbete en mitago.mita.cl.
Son las 8 de la mañana con 44 minutos y está con nosotros don Rafael Berguán.
Buenos días a 24 horas de... un feriado largo.
De un feriado largo.
Cuatro días. Se agradecen. Aunque afecta el IMASEC.
La productividad.
Yo debería estar preocupado. Debería estar en contra de este feriado, pero.
¿Para qué le pago? Pero uno es persona, dice. Uno
claro. Pero espérate, tú que te dedicas, digamos, que trasnoches midiendo rendimientos de productividad.
Yo que salgo todos los días, dices tú, a la semana.
¿Es mito que se compensa con lo que se genera en turismo y en otro tipo de consumo y actividad que se genera por la
temporada? O sea, es mito que se compensa si somos precisos con el lenguaje.
Porque no es la misma.
Si somos precisos, ¿cuánto lo compensa? ¿Qué porcentaje?
Claro, no, pero al final no tengo en la cabeza la descomposición de los números, pero ciertamente que el turismo crece, pero lo que más o menos uno estima es que por día extra se pierde algo así como 0,5 puntos de IMASEC. Más o menos. Pero obviamente que también...
Estaban con eso con el feriado del lunes.
Sí.
Que cuando estaban al borde de la recesión, que cómo decretaban un feriado...
Esa es una estimación que vi alguna vez del Banco Central. Ahora, dicho eso, también...
Estaban preocupados también.
No es lo mismo tener un feriado un día lunes que un día viernes. No es lo mismo si ese feriado Entonces, en los meses en los que ocurre, porque hay meses que son más sensibles que otros, hay días de la semana que son más difíciles de recuperar en términos de cómo funciona el proceso productivo, etcétera. Pero bueno, oye, Chile sí es uno de los países, y esto no es mito, ¿no?, que tiene más número de feriados en la región. ¿No es cierto?
¿Más que Argentina, inclusive?
No más que Argentina. Es uno de los países. Yo sigo siendo muy preciso en el lenguaje. Claro, no se compensa y es uno de los países.
Claro.
Pero sí, tenemos muchos feriados. A mí me gusta mucho más la idea de... Ahora, nos fuimos para otro lado, pero esto igual es interesante. Lo hemos conversado muchas veces. Hay dos razones por las cuales los países desarrollados, entendiendo por desarrollados con ingreso per cápita más alto que el nuestro, esa definición, tienen más calidad de vida que un país no desarrollado. Y tienen que ver con los dos factores productivos, trabajo y capital. Y lo digo muy rápidamente, los países desarrollados trabajan menos,
sí.
Si ustedes lo quieren poner en lenguaje económico, consumen más ocio, compran más ocio. Y voy a dar el ejemplo bien, bien paradigmático, que es Alemania, que no es una anomalía, pero es de los que menos trabaja en Europa, sorprendentemente, para el típico discurso que había en los años 70 cuando nuestros abuelos decían que había que importar alemanes para que en el país la gente trabaje más, qué sé yo, estoy diciendo una cosa que es media caricaturesca, pero que uno escuchaba. Bueno, la verdad que los datos muestran que los alemanes, o las personas en Alemania, como las personas en Francia y en el resto de Europa, y también en Estados Unidos, trabajan bastante menos que nosotros. En el caso alemán, son, según la OCDE, promedio anual, 500 horas menos que nosotros. Hagan el cálculo que hagan, tengamos jornadas legales máximas de 45 o de 40, 500 horas con jornadas de más o menos, ¿no es cierto?, 5 por 8, 40, 45 horas a la semana, te da muchos días, un par de meses menos de trabajo. Y no es que sean el 1 de diciembre y vuelven el 1 de febrero para salir de vacaciones, sino que lo que pasa es que tienen jornadas mucho más breves durante todas las semanas del año. Y eso lo pueden hacer porque compran ocio. Y la segunda razón por la cual tienen más calidad de vida es porque, como son tan productivos invirtiendo, lo anterior es porque son productivos trabajando y por lo tanto pueden darse el lujo de trabajar poco y producir más, pero son tan productivos invirtiendo, que es la otra parte de la función de producción, el capital, se pueden dar el lujo de, invirtiendo una proporción menor del producto, generar el valor agregado, entonces liberan plata para consumo. Entonces, en Europa, para ponerlo en castellano, trabajan menos, consumen más, si eso no es calidad de vida, no sé qué es. Así es que el moverse a trabajar menos con los días feriados, solo recordé esto, porque al final la idea es justamente esa, es darse el lujo, no quizás de tener más feriados, pero de, lo hemos dicho tantas veces, tener la capacidad de generar más valor agregado para poder consumir más ocio, para poder tener que invertir menos y liberar recursos para consumo. Oye, a propósito de esto, estuvimos conversando con Nicolás y, como lo veo que aquí está callado, voy yo a hacer la introducción. Estuvimos conversando un poquito sobre algo que es bien básico.
Se llama eficiencia.
Algo que es bien básico. En inglés uno dice volver a los basics, ¿no es cierto? Pero quiero tratar de darle un giro, darle un 2.0, para ser un poquito crítico. Y es que esta semana salió uno de los dos índices de libertad económica más conocidos. Hay uno que es el de la Fundación Heritage, y otro que es el del Instituto Fraser. El Instituto Fraser publicó el dato 2022, aunque es con información por la pandemia un poquito más antigua, 2020-2021, pero publicó el ranking que cada año entrega con 165 economías y las ordena por libertad económica. Quiero hacer un par de comentarios.
¿Entendida como qué?
Entendida como, en el caso del Instituto Fraser, entendía como cinco categorías. Mm. Te doy los títulos nomás, Consuelo.
Rafa, para que no se te eche a perder el cuello, tú tienes ahí la consola y el monitor de ahí arriba.
Oye, pero yo llevo viniendo para acá hace 14 años y nunca me he dado cuenta.
Para que tú veas.
¿Viste? Yo soy lento para aprender. Gracias. Es que te siento acá. Para hacer el comentario. Claro. Que no me gusta mirar para la derecha, y siempre estaba eso a la derecha y estoy mirando para la izquierda.
Claro.
Oye. Claro. Dale. Son cinco las categorías, Consuelo.
No insista en echarte por el cuello. Mírala.
Cinco las categorías, solo los títulos.
A los artistas les molesta.
Libertad económica, por favor no me paren, solo los títulos. Tamaño de gobierno, voy a criticar esto. Sistema legal y derechos de propiedad. Dinero sano, en realidad la palabra, la traducción no es muy buena. Sound money, ¿eh? Sound como sonido, pero no es cierto la expresión. Libertad para comerciar internacionalmente. Y regulación crediticia, laboral y negocios. Estas son las cinco categorías: tamaño del gobierno, sistema legal y derecho de propiedad, estabilidad, si tú quieres, monetaria, libertad para comerciar global, internacionalmente, y regulación crediticia, laboral y de negocio. Son 165 economías, las ordenan, sacan este índice, pondera los subíndices, y van entonces del país que tiene más libertad económica al que tiene menos libertad económica. El que tiene más libertad económica es Hong Kong, el que tiene menos libertad económica es Venezuela. En este índice de 165 economías, solo hacer un comentario técnico, porque estos tipos tratan de vender esto, en términos conceptuales, y analizan entonces, cada vez que lo publican, el stock de publicaciones académicas en las mejores 100 revistas del mundo que usó este índice para tratar de entender algo relacionado con preguntas económicas. Y en el último informe hablan de cerca de 700 publicaciones en el mundo que usaron el índice.
Que validan esta metodología, en el fondo.
Por lo menos que lo usan como insumo. Recordemos que esto tiene que ver también con discusiones como la del Doing Business que hace el Banco Mundial, ¿se acuerdan? Que hace algunos años generó problemas.
Una polémica grande.
Sí, claro. Entonces, aquí con esto, recordé esto, Consuelo, porque tú dices validan, sí, estoy de acuerdo, la validan al usarla, pero lo que no significa que no sean índices que están sometidos a un montón de críticas. Pero lo que encuentran estos 700 trabajos académicos que han utilizado el índice de la libertad económica del Instituto Fraser, del que estamos hablando, es que en cerca del 90% de los trabajos que buscaron usar este indicador de libertad económica para explicar prosperidad, calidad de vida, crecimiento económico, desarrollo, esa onda, cerca del 90% de los trabajos encuentran correlación y causalidad positiva. O sea, que los países que en este índice aparecen mejor rankeados en términos de libertad son países que también, haciendo la estadística que le corresponderá a los académicos, que yo ni conozco, son países que se ven beneficiados de un punto de vista del crecimiento y sostenidamente del desarrollo, etcétera. Ya, ese es un comentario que quería hacer. Dicho lo anterior, lo que salió en los diarios, y yo aquí quiero hacer dos comentarios, lo que salió en los diarios es más bien crítico, porque Chile, que está bastante arriba en este índice de 165 economías, hoy está 33. Chile no está 33 en ingreso per cápita, está 65.
Claro.
Entonces está mucho más adelante en el índice de libertad que lo que está en ingreso per cápita. Dicho eso, la crítica que se ha hecho es que en los últimos dos años hemos retrocedido mucho. Y el nivel que agarramos ahora en el índice, que es 33, a pesar de ser tan alto en nivel, es el peor desde que el índice se publica el año 85 para Chile. Este año bajamos 4 puestos, estábamos 29 el año pasado y habíamos bajado 10 puestos el año previo. Y
llegamos a estar 12, ¿no?
Llegamos a estar 12 en algún momento a principios de los 2010.
Sí.
Ahora, yo quería hacer un comentario. Tenemos, sí, uno más. Sí. Mira, la verdad es que, y esto quizá es un sesgo un poquito académico, si ustedes analizan las 5 categorías que me preguntó la Consuelo, que por lo demás son re parecidas a las que están en el otro índice, el que se llama la Fundación Heritage, que en realidad tiene 10 categorías, pero es una manera de abrir estas 5 en más cosas. Cuando uno va a la literatura académica, y a mí me tocó por razones como profe en la Chile, cuando me dedicaba a investigar full time en los años 2000 temas de productividad, uno se metía y usaba estos índices para tratar de entender lo que estaba pasando bien o mal en los países. Y la verdad es que de los 5 que acabo de mencionar, recuerden, está el tema de la estabilidad agregada por el tema del buen manejo monetario, está el tema de los derechos de propiedad, está el tema del comercio internacional, está el tema de las regulaciones laborales, crediticias, ¿no es cierto?, y de creación y destrucción de empresas. Y está finalmente el tamaño de gobierno. De los 5, yo quiero decir, y no es porque estemos en un ciclo distinto, es lo que muestra la evidencia, el más criticado desde el mundo académico como relevante para lo que se está buscando es tamaño de gobierno. Es el más criticado por la academia.
¿En qué sentido? ¿La academia es partidaria de gobiernos grandes?
No.
¿De estados grandes?
No, no lo es necesariamente, pero sí es partidaria de estados que funcionan bien.
Y independiente del tamaño.
Independiente del tamaño. De hecho, si yo agarro y lo estuve haciendo ahora, y pido disculpas porque lo hice a última hora, así que no tengo el número exacto en Excel, pero mientras venía caminando, fui mirando los 32 países que están adelante de nosotros. Y miré solo el subíndice tamaño del Estado, para ver cómo aparecen.
Y tiene mala calificación.
Y Chile está, solo Hong Kong está mejor que nosotros. En tamaño, en el sentido que tiene un tamaño más bajo. Los otros que son, claro, muchos de ellos países europeos. Por ejemplo, el número lo tengo acá. El número 3 creo que es Dinamarca. Dinamarca está en 365 economías en lugar 100 en tamaño de gobierno, porque tiene Estado grande. Y ahora, yo no estoy diciendo que el Estado tiene que ser grande. Lo que estoy tratando de decir son dos cosas. O sea, a mí no me van a contratar para que yo diga que la estabilidad agregada, entendida como un banco central que funciona bien, sound money, no es. No me van a contratar para que yo diga que los derechos de propiedad y la regulación de laboral y financiera no son relevantes. Por supuesto que sí. Pero lo que pasa son dos cosas. La primera, ya la dije, y es que al final del día la heterogeneidad en términos de tamaño de Estado es muy grande en el mundo, y lo que hace la diferencia es que el Estado sea capaz de cumplir y de poner las acciones donde pone la palabra, digamos. Y no es para nada cierto que el mejor Estado es el Estado más chico. Por supuesto que un Estado que ocupa el 100% de la economía es una experiencia al otro lado del muro, que no solo fracasó, sino que por mil razones conceptuales y prácticas no funciona. Pero si uno pone el foco en que el mejor Estado es el Estado más chico, yo te garantizo que no va a conseguir necesariamente lo que uno busca cuando lo que quiere es asegurar que haya un crecimiento mayor y sostenido.
Claro, pero en términos de libertad económica es interesante lo que plantea el índice, porque eventualmente un Estado más grande no implica menor libertad. Y uno siempre piensa en este Estado opresor, digamos, este Estado que ocupa
un
espacios.
Leviatán que no te deja decidir.
Que no te deja decidir porque ocupa espacios. Un Estado grande no es necesariamente un Estado que emprende, no es necesariamente, sino que un Estado grande es un Estado que puede tener...
Puede ser un Estado facilitador, puede ser un Estado que efectivamente hace lo que hay que hacer, sobre todo en el mundo actual, para que converse el crecimiento sostenido con la sustentabilidad medioambiental. Y no tengamos entonces generaciones de jóvenes pidiendo decrecimiento para salvar al planeta, cuando en realidad no es necesario hacer eso si lo hacemos bien, etcétera. Entonces, y el segundo comentario a propósito del Estado, que se ha dicho hasta el cansancio probablemente en esta mesa, es que además hay un comentario de sentido práctico. O sea, no solo la mayoría de los países que están mejor que nosotros, estoy haciendo un juego que es conceptualmente equivocado, porque no quiero que, insisto, lo que dijo Nicolás, no estoy diciendo que un Estado más grande es mejor, lo que estoy diciendo es que un Estado más chico no necesariamente es mejor. Eso es lo que estoy diciendo. Y el segundo punto es que cuando uno va a los datos, sentido de realidad, y a esta altura yo creo que ya está mucho más asumido esto, la experiencia es totalmente común, es inequívoca en términos de que la demanda por bienes públicos, por ciudades que funcionan mejor, por ejemplo, crece más que proporcionalmente que el ingreso. Lo que significa que lo más probable, más allá del loable esfuerzo que hacen muchos por exigir que la grasa del Estado salga, así como otros hacen el esfuerzo por exigir que la competencia en el mercado sea más fuerte, más allá de ese esfuerzo, la verdad es que lo más probable es que independientemente que en los próximos 10 años tengamos gobiernos de izquierda o de derecha con presidentes mujeres o hombres, es que el Estado siga creciendo más que proporcionalmente en Chile. Y si somos exitosos, más probable aún es que así sea, porque la demanda por bienes públicos va a crecer aún más. Entonces, esa combinación de sentido de realidad con el hecho de que la heterogeneidad en términos del listado que está por encima de nosotros, para ponerlo en términos prácticos en el índice, muestra diferencias mayoritariamente movidas hacia un Estado mayor, pero además a nivel de la muestra completa, heterogeneidad muy grande. O sea, incluso Irlanda, que es usado como un muy buen ejemplo anómalo de impuestos bajos, está en el índice Fraser muy atrás en materia de Estado, porque el Estado igual es muy grande. Entonces, esa parte de la discusión yo creo que no es tan interesante en términos de lo que el índice muestra, y muchas veces se malusa por activistas, así como se usan otras cosas por otros activistas. Bueno. Y lo que hay que hacer es poner foco, mi última frase, en la importancia, insisto, del comercio y la importancia de una regulación adecuada laboral que dé flexibilidad y de los derechos de propiedad, que al final es
Rafa,
lo que todos comparten.
Hay una cosa que no me quedó claro. María. Mañana el feriado es por el 10,
por mi cumpleaños. ¿El
18 María, o por tu cumpleaños?
Por mi cumpleaños, es cumpleaños, lo que cumpleaños María.
No, oye,
llevo haciendo lobby hace 50.
¿Cuándo es tu cumpleaños?
Mañana.
Oye, cumple 50.
Y además que tú sabes que Berwan se levanta temprano, pasa y se compra un Starbucks y viene caminando para acá. Y yo no me había tocado nunca, veo el vaso y dice Rafael, lindo día.
No, pero dice, yo leí no,
mucho más
después
rico.
Vi día abajo
Rafael, lindo día. Me llama mucho la atención.
Oye, feliz cumpleaños por anticipado.
Bien, pues. Nos vemos. Ya. Felicidades.
Chao, Consuelo y Nico.
Chao, que tengan un lindo fin de semana. Pásenlo bien.
Gracias. Pórtense
bien.
Nos vemos el martes.
Pórtense bien.
Nos vemos el martes. ¿Tú ya estás acá, Matías?
Sí, claro.
Nos vemos el martes.
Buenos días. Claro.
Estación Plaza Egaña, combinación con el nuevo Centro Médico de Clínica Alemana. Porque tu salud está en el centro, ya abrimos las puertas de nuestro nuevo Centro Médico Plaza Egaña de Clínica Alemana. Podrás agendar tu hora.